Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 25. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke y su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 25, Salmos Mesiánicos, Salmo 16, segunda parte. Queremos exegetar y exponer el Salmo 16. Como dijimos, con cada enfoque me he limitado a un salmo en particular. De modo que con lo histórico miramos el Salmo 4, con los himnos miramos el Salmo 100, con el lamento miramos el Salmo 22, y así sucesivamente. Ya hemos visto varios salmos mesiánicos porque son grandes salmos para la fe cristiana y la cristología. Analizamos estos salmos y otras conexiones. Entonces, como dije, para los salmos de lamento, vimos el gran salmo mesiánico de Cristo en la cruz y sufriendo. Ese es un salmo de lamento. No protesta particularmente, pero sufre en la cruz. También miramos en relación con las liturgias. Hemos analizado las grandes liturgias de coronación, la ascensión de Cristo y la exaltación de Cristo y su título como Hijo de Dios en el Salmo 2 y el Salmo 110. Otro gran salmo profético es el Salmo 16. Desempeña un papel crucial en el primer sermón de Pedro y al explicar la muerte y resurrección de Jesucristo. Pablo también lo usa en la evangelización de los judíos, digamos en Antioquía y Pisidia. Pero miremos el Salmo 16. Primero que nada, tenemos la traducción. Es un mictam de David y estos tipos de género como el mictam, no estamos exactamente seguros. Quizás signifique inscripción, que es como se entendía en las versiones antiguas. ¿Qué significa eso, inscripción? Bueno, un escrito de David. Manténme a salvo, él, porque en ti me refugio. Yo digo al yo soy, tú eres el Señor. No tengo nada bueno aparte de ti. En cuanto a los santos de la tierra, ellos, en verdad, el pueblo noble son aquellos en quienes está todo mi deleite. Sus dolores aumentarán cuando hayan adquirido otro Dios. No derramaré sobre ellos libaciones de sangre ni tomaré sus nombres en mis labios. Yo soy, mi porción asignada en mi copa, tú sostienes mi suerte. Los límites han caído para mí en lugares agradables. De hecho, la herencia es hermosa para mí. Bendeciré a yo soy quien me aconseja. De hecho, por la noche, mi conciencia, literalmente mis riñones, me instruye. Coloco el yo soy siempre delante de mí porque él está a mi diestra. No seré derribado ni movido. Por eso se alegra mi corazón y se alegra mi hígado. Literalmente, eso es lo que dice. En verdad, mi cuerpo reposa seguro porque no me abandonarás en la tumba. Ni permitirás que tu devoto vea corrupción. Me darás a conocer el camino de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia con deleites eternos a tu diestra. En la página siguiente, en la página 315, analizo algo de la historia de la interpretación. Como dije, los apóstoles ven este salmo como una profecía de la resurrección de Cristo. Puedes verlo en el sermón de Pedro en Pentecostés. Pedro cita el salmo y les dice a los judíos que quieren entender lo que está pasando con la gente que habla en lenguas y otros idiomas, etc. Intentan explicárselo. David dijo acerca de Jesús, lo ve como una profecía de Jesús. Vi al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra. No seré sacudido. Por eso se alegra mi corazón y se alegra mi lengua. También mi cuerpo descansará en la esperanza porque no me abandonaréis en el reino de los muertos. No permitirás que tu santo vea decadencia. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenas de alegría en tu presencia. Pedro ahora explica, hermanos israelitas, puedo decirles con confianza que el patriarca David murió y fue sepultado y su cuerpo está aquí hasta el día de hoy, pero él era profeta y sabía que Dios le había prometido mediante juramento que colocaría a uno de sus descendientes en su trono. Viendo lo que estaba por venir, habló de la resurrección del Mesías, que no fue abandonado al reino de los muertos, ni su cuerpo vio corrupción. Dios ha resucitado a este Jesús y todos somos testigos de ello. Entonces él ve esto como una profecía de que, dado que no lo abandonará en la tumba y su cuerpo no verá corrupción, este Mesías tiene que resucitar al menos dentro de 3 días porque la corrupción comienza al cuarto día. Y así, por lo tanto, estará muerto como máximo 3 días, la cantidad máxima. Pablo también lo usa de la misma manera. Te contamos la buena noticia. Lo que Dios prometió a nuestros antepasados lo ha cumplido para nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús. Por lo tanto, también se dice en otra parte, no permitirás que tu santo vea decadencia. Ahora, cuando David, explica Pablo, ahora, cuando David había cumplido los propósitos de Dios en su propia generación, se quedó dormido. Fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Pero aquel a quien Dios resucitó de entre los muertos no vio corrupción. Por eso, amigos míos, quiero que sepáis que a través de Jesús se os anuncia el perdón de los pecados. Pero con el efecto de la crítica histórica, el Nuevo Testamento ya no se utilizó para la interpretación del Antiguo. Y en este caso particular, la palabra clave aquí está en el versículo 10 y es la palabra corrupción o decadencia. Y en la Septuaginta, la palabra hebrea es achat. Y la Septuaginta interpretó que sahat significa corrupción. Pero bajo la influencia de la crítica histórica, esa definición de la Septuaginta es rechazada. Y en lugar de eso, la palabra sachat se interpreta o traduce en el sentido de pozo. Y entonces esa es una expectativa de que al menos en esta crisis en la que se encuentra, el salmista se encuentra a sí mismo, que no va a ver el abismo, sino que triunfará sobre la muerte por el momento. Pero al final, por supuesto, morirá. Entonces, aquí está Esau Driver, por ejemplo, y este es un expositor y está tratando de aprovecharlo lo mejor que puede. El salmista no habló explícitamente de una vida futura. En otras palabras, los apóstoles estaban equivocados. Su argumento, su polémica, no se sostienen. El salmista no habla explícitamente de la vida futura porque el versículo 11 no se refiere a ella en absoluto como algo más allá de la tumba. Pero expresa la esperanza de superioridad sobre la muerte, basada en la relación personal que él mismo mantiene con Dios y que no puede creer que será interrumpida por la muerte. En otras palabras, el salmista ha tenido una relación personal muy estrecha con Dios. Y por lo tanto, no puede pensar que esa relación vaya a ser interferida por la muerte, sino que continuará. El salmo es, pues, mesiánico, no porque sea una predicción de la resurrección de Cristo, sino porque expresa un ideal, una esperanza de superioridad sobre la muerte, que trascendió la experiencia y fue plenamente realizada por Cristo. Pero no es una predicción de que Cristo vería, no vería decadencia. Si no es una predicción de una vida futura, ¿cómo continuará su relación de una manera superior a la muerte? Es por el momento en esta experiencia. Sé que es una palabrería. Temía que mi café aún no hubiera hecho efecto esta mañana. Sí. No, en mi mente es por ese momento, es la superioridad sobre la muerte, esa confianza. Entonces, es una percepción actual que, según tengo entendido, son los impulsores. Sí. En otras palabras, confía en que esa relación no puede ser interferida. Y así, triunfa sobre la muerte y vive con esperanza, pero eventualmente va a morir. Entonces, puedes ver que esto simplemente socava el Nuevo Testamento. Dice, ¿se equivocaron entonces los apóstoles en su interpretación de los salmos? Esto es algo que hablamos con el profesor Houston y yo y en nuestro libro sobre los salmos como adoración cristiana. Houston dice que sí, argumenta Driver, debido al uso de la mala traducción de la Septuaginta y la palabra corrupción. Recuerdo que cuando era estudiante, en mi primer año de hebreo, cuando me encontré con esto, realmente no sabía qué hacer con él porque nuestro léxico estándar en ese momento era Brown, Driver y Briggs, el mismo conductor. Y si miras debajo de Sachat en su léxico, el único significado que te dan es hoyo. Y esa fue la autoridad y solo soy un estudiante de primer año. Y eso es lo que pienso, pero siempre he tenido suficiente fe como para no confiar en los estudiosos que criticaban a la Biblia. Simplemente nunca pude ir allí. No tenía respuestas para todo, pero sabía que no podía llegar hasta allí. Fue simplemente que mi propia fe me ayudó a salir adelante. No tenía, quiero decir, si tengo que tener respuestas para todo, entonces mi única conclusión lógica es ser agnóstico. No puedo creer que todas mis preguntas hayan sido respondidas. Entonces vivo con cierta ambigüedad. Todavía no tengo respuestas a todas las preguntas, pero no las exijo porque reconozco mi finitud y reconozco la finitud de la humanidad en general. Creo que es un punto interesante porque nosotros, especialmente los estudiantes principiantes, tendemos a pensar que los diccionarios no son interpretativos y que se puede confiar en ellos. Y un gran ejemplo en griego está en bag, su definición de sair es mano y sigue y sigue y sigue y sigue. Y al final dice dedo porque en la historia del hijo pródigo, él se pone un anillo en el cabello y tú le pones anillos en los dedos, no en las manos. Pero el problema es que la palabra no significa dedo, sino que ahí está en un diccionario. Entonces piensas, oh, debe significar dedo. Pero ese es un buen ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Crees que eso sucede mucho en hebreo, donde hay más preguntas sobre el significado de las palabras y que los prejuicios o interpretaciones personales se reflejan más en los diccionarios? Oh, sin duda, lo interpreta. No puedo contarles más de él, pero soy consciente de que eso ocurre. Entonces, los diccionarios son interpretativos en algún nivel. ¿En algún nivel? Sí. Por eso siempre estás interesado en los datos en sí. Yo mismo dependo más de una concordancia. Entonces, por ejemplo, cuando escribí el comentario sobre Proverbios, busqué cada palabra, cada uso de ella, y solo entonces la definí. Entonces, realmente podía saborear y sentir la palabra y saber, tenía mi propio sentimiento por la palabra. Sí. Creo que, en general, intentan ser objetivos, pero creo que en este caso, bueno, creo que para conducir, probablemente sienta que la palabra no tiene otro significado que el de boxes. Eso es, creo que probablemente sea lo que él pensaba. Pero voy a volver a eso porque ahora que me he convertido, alguien me dijo, he oído que eres un experto en el Antiguo Testamento. Dije, no sé si diría eso, pero al menos me pagan por ello. Así que ahora me pagan por ello. Creo que podría desafiarlo un poco, lo cual espero hacer. Jim, el profesor Houston continúa mostrando cómo esto ha impactado aún más la erudición evangélica sin leer esta cita. Pero realmente le quita poder al Nuevo Testamento, incluso en los comentarios evangélicos. Ahora en el nuevo RSV o el antiguo RSV y el nuevo RSV, traduce ese sachat por hoyo. Y, por supuesto, yo asistía en ese momento, hace varios años. Asistía a una iglesia presbiteriana de Estados Unidos y ellos usan el nuevo RSV. Y la mujer predicadora era una comunicadora muy capaz. Ella llegó a esto, estaba cantando este salmo. Ella simplemente se saltó este versículo por completo porque no creo que supiera qué hacer con este nuevo RSV. Ella no sabía qué hacer con el hoyo. Entonces ella se concentró en esta relación con Dios. Pero, francamente, pensé que debilitaba mucho todo su sermón. Está bien. Entonces, echemos un vistazo al salmo y eventualmente veremos cómo entendemos la palabra sachat. ¿Significa pozo o corrupción? Una de las primeras cosas que haces, por supuesto, es buscar la forma, y en términos generales, es poesía. Sabemos que estará lleno de figuras retóricas. No debe interpretarse literalmente. Entonces, tenemos a David con una copa, mucha porción, límites, etc. Está lleno de figuras retóricas. Podría clasificarse. Creo que es un salmo de petición porque está dirigido a Dios. Dice que deberíamos tener la traducción frente a nosotros aquí, manténme a salvo, él. Está dirigido a él o Dios. Comienza de inmediato con una petición, que le pide a Dios que lo mantenga a salvo. Curiosamente, la mayoría de los salmos de petición piden ser salvos o ser liberados. Él no está pidiendo ser librado de la muerte. Él está pidiendo estar a salvo en la muerte. Curiosamente, hay confianza en el versículo 2, digo, yo soy, tú eres el Señor. No tengo nada bueno aparte de ti. En otras palabras, tengo total confianza en usted. No tengo otra fuente de bien aparte de ti. Luego hay alabanza en el versículo 7. Dice bendeciré, soy quien me aconseja. Bendecir significa que reconozco que eres la fuente de todo mi bien. Al reconocer que bendice el corazón de Dios y enriquece la experiencia de Dios en su relación con el salmista. Pero no es solo un salmo de petición ya que solo hay un verso de petición. A menudo se clasifica como un cántico de confianza porque digo, aparte del versículo 1, la confianza y la alabanza del salmo dominan el salmo. Es casi todo confianza y elogios. Eso es porque es casi como el Salmo 139. Sí, es un salmo de petición al final, pero tenías tres estrofas completas de confianza. Por eso a veces se clasifica como un salmo de confianza. Pero cuarto, ahora incorporamos la interpretación escatológica o mesiánica de que es una referencia a Cristo y una profecía. Entonces, podemos clasificarlo como un salmo de petición. Podríamos catalogarlo como un canto de confianza y alabanza, y lo catalogamos como un salmo mesiánico. Creo que todas esas son clasificaciones legítimas. A continuación pasamos a la crítica retórica y la crítica retórica muestra, entre otras cosas, la lógica de un salmo. Aquí tenemos el bosquejo del salmo. Comienza inmediatamente con esta petición introductoria de seguridad, no de salvación. Entonces caemos en esta confianza con alabanza. Esta sección del salmo, la mayor parte del salmo, tiene dos estrofas. En primer lugar, está la confesión de confianza antes de la muerte. Eso está en los versículos del 2 al 8. Y en segundo lugar, está el compromiso de su cadáver con Dios en los versículos del 9 al 11, como yo leería el salmo. Mire, primero que nada, luego su confesión de confianza antes de morir, confiesa su lealtad a la comunidad del pacto. Y, por supuesto, su lealtad a la comunidad del pacto presupone su lealtad a Dios. Lo dividí en la confesión de lealtad y confianza a la comunidad del pacto en los versículos del 2 al 4, y la causa de la confianza y la lealtad en los versículos 5, 6, 7 y 8. Al observar la confesión de lealtad a la comunidad del pacto, se comienza con su lealtad exclusiva al Yo Soy. Ese es el versículo 2. Dice que no tengo nada bueno aparte de ti. Y luego su única lealtad al pueblo de Dios. En el versículo 3, se deleita en el pueblo de Dios. Y en el versículo 4, se niega a unirse a los apóstatas. Entonces, tienes lo negativo positivo y tienes lo negativo. Su causa de confianza y lealtad en los versículos del 5 al 8 es doble. En primer lugar, su herencia proviene del Yo Soy. De hecho, Yo Soy mismo es su herencia. Es algo así como los levitas que no heredaron tierra, pero heredaron Yo Soy. Pero en este sentido también tiene una herencia de posesión. Además, tiene motivos para confiar y ser leales, no solo por su herencia de Yo Soy, sino también por las instrucciones de Yo Soy. Alaba a Dios por su instrucción y alaba a Dios por su presencia y protección. Después de lo cual entrega el cadáver a Dios. Su confianza en la presencia de Dios en la muerte y su confianza en la presencia de Dios después de la muerte y, para siempre es donde termina. Su confianza en la presencia de Dios en la muerte. Está emocionalmente lleno de gozo al enfrentar la muerte porque su cuerpo está seguro. Su cuerpo estará seguro con referencia a la tumba en el versículo 10. Este es un salmo fantástico para alguien que va a morir y quiere darle consuelo y esperanza. No se me ocurre mejor salmo que el que va con alegría al sepulcro, confiado en su relación con Dios. Voy a saltarme la simetría y el resto del material. El mensaje en sí al final de la página 318, el mensaje es que el rey elegido, es decir, David, y cumplido en su hijo, el Cristo, le pide a él o Dios que mantenga su cadáver a salvo dentro y más allá de la tumba. Tiene confianza en que Dios protegerá su cuerpo para poder disfrutarlo para siempre porque Dios eligió a su rey, para tener a Dios mismo como herencia, para instruirlo y estar a su diestra. Curiosamente, no hay ninguna posdata entregada al músico principal. Tampoco el Salmo 22 ni el Salmo 110, tal vez porque son singularmente proféticos y mesiánicos. Muy bien, entrando en más detalles, mantenga la traducción frente a usted. El género es un miktam. Esta palabra aparece 6 veces y en todas se usa en los salmos de petición que celebran la salvación de los justos. Pero eso ocurre con muchísimos salmos. Entonces, ciertamente no puede significar eso. Quiero decir, podría, pero, ¿por qué estos 6 y no todos los demás que dicen algo similar? Entonces, creo que significa como una inscripción, alguna forma de escritura. Es importante que sea por David porque como David también es carismático, Salmo 18. El Espíritu habla por David y la palabra de Dios está en su boca. Puedes ver eso en el Salmo 18. Es una cita de 2 Samuel 22. Observe cómo comienza David. Es de David, el siervo del Señor. Cantó al Señor las palabras de este cántico cuando el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos, de la mano de Saúl. Dijo: Te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación. Pensé que mencionaba su inspiración aquí. Veamos qué dice el pasaje de 2 Samuel. 2 Samuel 22. Veamos. Supongo que no. Cometí un error. Pensé que estaba allí, pero no lo encuentro. Tendré que buscarlo en otro lado. No está en el Salmo 18 ni en el Sinóptico 2 Samuel 22. Así que ese es mi error. Intentaré averiguar de dónde viene. Como dije, su petición es que Dios me mantenga a salvo. Y ahí tienes el chamarini en hebreo. Guardar la palabra significa tener mucho cuidado con alguien o algo. Se supone que está en grave peligro. Le está pidiendo a Dios que lo mantenga con sumo cuidado, que lo cuide. Creo que el grave peligro es la muerte misma. De hecho, él va a estar en la muerte y le está pidiendo a Dios que se guarde. Se dirige a Dios con el nombre de él y este se refiere a Dios en toda su trascendencia. Esta es la quinta esencia de la trascendencia divina de que él es todopoderoso y está sobre toda su creación. Entonces, está mirando a aquel que es el autor de la vida misma y el autor de toda la creación, incluido su cuerpo, para mantenerlo a salvo. Le está pidiendo a Dios que haga esto porque dice que mantiene una relación de pacto. Me refugio en ti. Y entonces, me gusta lo que dice Guase aquí, esta es una vida constante. La vida constante de oración es el modo natural en que la fe se manifiesta en la vida. Así que vivo mi vida. Me refugio en ti. Y aquí, en un caso particular, al enfrentar la muerte y la tumba, me refugio en ti, Dios Todopoderoso. Ahora viene la confesión de confianza. Esta es la confesión de confianza antes de la muerte. Tenemos la confesión de su lealtad a la comunidad del pacto. Y comienza con la única lealtad al yo soy. Digo, supongo, por lo tanto, está hablando con el yo soy. Pero cuando dice, digo yo soy, me parece que eso implicaría que había una congregación que estaba escuchando su oración y profecía. Yo digo al yo soy. Y digo al yo soy, tú eres el Señor. Y este es el Adonai, lo que significa que tú eres el amo de todo. Y yo soy tu esclavo. Soy totalmente dependiente de ti. Y continúa diciendo, aparte de ti, no tengo nada bueno. Es decir, eres mi única confianza. No confío en nada más. No tengo ningún bien aparte de ti. Y reconoce que todo don bueno y perfecto proviene del Dios de arriba. No solo es leal a Dios y no tiene ningún bien aparte de Dios, sino que es leal al pueblo de Dios. Los santos son su único placer. Se refiere a los santos como los santos. Estos son los que aceptan el perdón de Dios. Dependen de Dios. Dependen de su poder. Dependen de su habilitación que los distingue para Dios. Por eso, son apartados para Dios por su fe y por su vida. Creo que agrega la tierra para identificar que esta sería la tierra prometida, creo. Pero si solo tuviera santos, podría referirse a los ángeles. Creo que al agregar a los santos de la tierra, excluye cualquier ambigüedad aquí. Puede decir que es la gente de la tierra prometida con quien se asocia. Muy enfáticamente, ellos son los nobles. El noble aquí significa respetado por la excelencia y el poder. Viven con verdadera fuerza. Lo tomo del cantar de Ana en 1 Samuel 2, donde ella habla de Dios como la verdadera fuerza sobre la fuerza humana con su falsa fuerza. De modo que tienen poder y fuerza porque dependen de la verdadera fuerza de Dios mismo. Y son todos mi deleite. Es decir, cualquier deleite aparte de la sagrada congregación contaminaría esa relación. Creo que tiene en mente a más personas, de modo que si te deleitas en aquellos que están fuera de los santos, eso puede comprometer tu deleite. Puede contaminar su deleite en los santos de Dios. No es contaminante, es decir, puro. Es muy parecido a quien puede ascender a la casa del Señor. Dice que el séptimo mandamiento es que tienen por despreciables a los viles, pero honran a los que temen al Señor. Por lo tanto, debemos amar al pueblo de Dios y debemos deleitarnos en el pueblo de Dios y llorar cuando se equivoca. Se niega a adorar con apóstatas. Sus dolores aumentarán. En otras palabras, están en camino hacia una muerte dolorosa. Sus dolores son cada vez mayores, apuntándolos a la muerte. Están mirando a otro Dios, es decir, a alguien más que les dé significado y seguridad. No entrará en su culto, en las formas externas de adoración. No derramará sus libaciones de sangre. Es decir, no participará en ese culto. Está totalmente apartado para el culto mosaico y davídico. ni siquiera tomaría sus nombres en sus labios para permanecer puro. Su motivo de confianza es que se siente cómodo en la crisis porque el Dios sublime es su posesión. Este Dios le concede todo el bien que posee. Nuevamente, como Wase, si el hombre dirige sus pensamientos al gobierno providencial de Dios y contempla ese gobierno providencial con gratitud y alegría, se le enseña a discernir los beneficios inmateriales, la prueba visible de la benevolencia de su Dios. Entonces, si ves que todo viene de Dios y de su providencia, y te regocijas en eso con gratitud y alegría, entonces discernirás que todo tu bien proviene del Señor porque Dios está sobre todo y celebrarás a Dios. Él dice, mi herencia es del Señor. Y él dice, la porción asignada, mi porción asignada, que está usando el lenguaje de, creo, de cuando distribuyeron la tierra y usaron mojones para que cuando Israel entró en la tierra, dividieran la tierra entre las tribus. Y, por así decirlo, bueno, al echar suertes cada tribu obtuvo su porción bajo el mando del sumo sacerdote, quien probablemente usó la urna y el pulgar y dividió las tierras. Luego cada familia recibió su propia porción de tierra. Luego dice, pero yo soy es mi porción. Entonces, él es como los levitas. En otras palabras, mi verdadera porción es Dios mismo. Como dije en el Salmo 73, si tienes todas las posesiones de este mundo y tienes una mano y tienes a Dios en la otra, voy a tomar a Dios porque Él lo tiene todo y es bueno. Habla de Dios como mi copa. Esta es la metáfora del soberano entregando al rey una copa para beber. Entonces Dios determina su porción. Dios es su porción y Dios determina todo lo que tiene y Dios determina su destino. Entonces, todo es que él comprenda su total lealtad a Dios y su herencia es del yo soy. Dice, Agustín, que otros elijan para sí mismos las porciones terrenales y temporales para disfrutar. La porción de los santos en el Señor es eterna. Que otros beban de placeres mortales. La porción de mi copa es el Señor. Y cuando dice, aférrate, quiere decir, creo que tú decides mi destino. No solo hereda al Señor, sino que también hereda todo lo que el mismo Creador posee y toda la bondad. Los límites, o las líneas de medir que miden su porción, le han caído. Eso es echar suertes en lugares agradables. Él no solo tiene una herencia de yo soy, sino que también tiene la instrucción de yo soy y alaba a yo soy por su instrucción. Cuando dice, bendeciré al Señor, significa que pronunciaré al yo soy que Él es la fuente de todo su beneficio. Fuente de poder beneficioso que benevolentemente otorga a quien lo alaba como tal. Él le aconseja. Le instruye cómo vivir. E incluso de noche, le está instruyendo. Supongo que por la noche no hay distracciones y él no está en el escenario de la vida ni actuando hipócritamente, como vimos en el Salmo 4. Y su conciencia probablemente sea que los riñones estén asociados con las emociones, como puede ver. Creo que probablemente se esté refiriendo a su conciencia. La misma forma en que siente acerca de lo que está bien y lo que está mal es instruirlo por la noche. Mantiene su mirada en yo soy y Dios lo protege. Siempre coloco el yo soy y él mantiene su mirada sobre él. ¿Y cómo lo vigila? Por lo tanto, creo que Dios se revela de dos maneras, a través de la escritura y a través de la conciencia. Él está a su derecha, en el lugar seguro. Y él dice que no seré derribado. Ahora, me gusta la ilustración de Barnouse cuando su esposa murió y enterraron el cuerpo. Él regresaba del entierro y del cementerio, y regresaba a Filadelfia. El sol estaba en el este brillando en su parabrisas. Un gran camión o furgoneta se interpuso entre el sol y su coche. Creo que tenía a sus tres hijos en el asiento trasero. Barnouse les dijo a sus hijos, esto es lo que nos pasó hoy. Fuimos golpeados por la sombra, pero no por el camión. Somos golpeados por la sombra de la muerte, pero no por la muerte eterna. Nos golpea la sombra, pero no el camión en sí. Creo que es una hermosa ilustración de la experiencia del cristiano.
¿Puedo hacerte una pregunta en el versículo 3?
Seguro. En cuanto a los santos de la tierra, ellos son los excelentes en quienes está todo mi deleite. Estamos hablando de eso. Quiero decir, la aplicación fácil son cuestiones como, es muy fácil para nosotros deleitarnos en tantas otras cosas, casas, posesiones, fama, fortuna, estas cosas. Y ciertamente afecta nuestra relación con el Señor, porque todo nuestro deleite no está en Él. Pero me preguntaba dónde está el nivel práctico. Quiero decir,
nos deleitamos en los amigos. Nos deleitamos en los vecinos que no son cristianos con quienes queremos construir relaciones con testimonio. Quiero decir, esto se lee absoluto en quien está todo mi deleite.
¿Es eso realmente lo que se supone que debemos hacer?
Sí, creo que es realmente contrastante. Luego habla de las posesiones materiales, la línea divisoria que viene de Dios. Y de modo que por tanto encuentra en Dios su bien total, pero Dios le da el bien. Ve a Dios como la fuente de todo su bien. Pero aquí creo que está hablando de sus lealtades en la vida y su lealtad es con los santos y repudia al apóstata. Entonces, creo que es todo su deleite en contraste con cualquier lealtad hacia aquellos que son leales a una religión diferente. Eso es lo que creo que es la referencia. Así que creo que es en las relaciones religiosas donde no se deleita en la adoración falsa. Todas sus delicias son las que guardan el pacto con Dios.
Bueno. Gracias. ¿Eso ayuda?
Quiero decir, a veces parece que en las Escrituras, puedes leerlas y es súper absoluto. Luego, cuando intentas compararlo con la vida real.
Creo que es muy cierto.
Lo encuentro especialmente en los Salmos.
Pero, de nuevo, creo que en este caso también lo tienes como una referencia a Jesús en última instancia.
Todo su deleite estaba en la comunidad del pacto. Pero tanto amó Dios al mundo que de esta manera entregó a su Hijo a morir.
Pero no hace las delicias del mundo.
No es su placer en el mundo.
Así que creo que Jesús no encontró placer en el pecado, amaba al pecador y lo ganó, pero no se deleitaba en el pecado.
Le diría al adúltero, no peques más.
Entonces, creo que él no se deleitaba en absoluto en el pecado.
Entonces creo que es bueno investigar eso.
Sí.
Pero las cuestiones de lealtad son fáciles de aplicar.
Quiero decir, esto es algo así como, ya sabes, a menos que odies a tu madre y a tu padre, no eres digno de mí.
No está diciendo que los odie, pero está diciendo que exijo lealtad primaria.
En ese caso si hay tensión, hay que rechazar al otro.
Sí.
Está bien.
Estamos en la página 322.
Y ahora tenemos el compromiso del cadáver con Dios.
Tiene confianza en la presencia de Dios en la muerte y sus emociones son de alegría porque su cuerpo está seguro.
Dice, por lo tanto, que debido a su confianza en el yo soy en la vida y su relación con Dios, su experiencia con Dios, confía en la protección de Dios en la muerte.
Habla de su corazón y de su hígado.
Realmente creo que se refiere a todo su estado emocional.
En el texto ugarítico, se nos habla de la alegría de Anat en una carnicería en este mito en particular.
Su hígado se hincha de risa.
Su corazón se llena de alegría.
El hígado de Anat se exalta.
Entonces, creo que realmente se refiere a todo su estado emocional, que a medida que piensa a través de su confianza en que Dios es su herencia, Dios tiene su destino.
Todo el bien que tiene es de Dios.
Él ve todo en la providencia de Dios y en esa vida de confianza, fe y relación.
Ahora que me enfrento a la muerte, todavía estoy contigo.
Y está lleno de alegría porque conoce a su Dios.
Es alegría y regocijo por su fe, su certeza de que Dios no entregará su cuerpo a la tumba para tener la última palabra.
Además, y con alegría, incluso su cuerpo carnal, frente a la muerte, descansa seguro.
La razón es porque Dios no lo entregará ni lo dejará en el Seol, el reino de los muertos.
No permitirá a su devoto, es decir, se mostró totalmente devoto del Señor y de su comunidad.
Entonces él es el devoto.
No buscará la corrupción.
Aquí llegamos a la palabra crucial, que es la palabra sahat.
Mientras intentaba pensar en ello, primero que nada tenía que decidir si estamos tratando con un homónimo o no.
Es decir, si sahat se deriva de la raíz, suaj.
El suaj significa descender.
Y luego, si añades una te y la conviertes en un sustantivo femenino, significaría el pozo, el lugar de descenso.
Entonces, si se deriva de suach, entonces la T al final de la palabra es un sufijo femenino.
Lo llamamos femenino porque cuando se trata de animales animados, distinguiría el género femenino del género masculino.
Es una simplificación excesiva, pero básicamente, con los personajes animados, se podría hablar del género femenino.
Pero el hebreo usa esa forma, no solo para lo animado sino también para las abstracciones, para lo inanimado, como hoyo, por ejemplo, un inanimado.
Se usa, por ejemplo, el femenino para una abstracción como la sabiduría. Entonces, esta terminación, esta forma, lo que llamamos animado femenino, esa forma se usa con inanimados y abstracciones y todavía lo llamamos género femenino. Bueno. Entonces, nadie cuestiona que existe una raíz sahat, que de la forma femenina de swag sahat. Una forma femenina significa hoyo y es de la raíz swag. Todo el mundo está de acuerdo en que es una posibilidad. La pregunta es, ¿existe un sachat raíz? En cuyo caso la T es parte de la propia raíz. Es una raíz trilateral. Es la tercera letra de la raíz misma. En ese caso, es masculino. Entonces, ¿cómo puedes demostrar que aparece un sustantivo masculino? Creo que puedes hacerlo. Sugiero y sostengo que puedes hacerlo a través de la poesía. En poesía, dado que todos los sustantivos en hebreo están en la inflexión masculina o en la inflexión femenina, cuando personificas un inanimado o una abstracción, y lo conviertes en una persona como la mujer sabiduría, entonces debes personificar según el género del sustantivo. Entonces, por lo tanto, si es una forma femenina, aunque sea algo así como una abstracción, como la sabiduría, y luego la personificas, se convierte en mujer sabiduría, dama sabiduría. No se puede tomar un sustantivo femenino y personificarlo como un sustantivo masculino en la poesía hebrea o en cualquier poesía. Ahora bien, si es un sustantivo masculino, deberás personificarlo en masculino. Esto es exactamente lo que sucede en Job capítulo 17, versículo 14. Aquí está Job. Si le digo a Sahat, tú eres mi padre, y al gusano rima, eso es femenino, mi madre y mi hermana. Allí claramente está usando Sahat como masculino porque lo personifica como mi padre. El sustantivo femenino en forma absoluta es rima, pero en otras formas se convierte en te. Esas son mi madre y mi hermana. Entonces, he establecido ahora que hay un sustantivo masculino que BDB no me dio ni reconoció como una posibilidad. La pregunta entonces es, ¿qué homónimo es una vista? Y aquí tengo que mirar los verbos que lo acompañan. Descubrí que el verbo pit casi siempre es un verbo de movimiento, bajar, descender. Entonces hay que descender, entrar, bajar. Denota un lugar, no un estado. Pero se refiere a lo masculino y a la situación. Luego se utiliza un verbo como ver, que es experimentar. Entonces, aquí no usa un verbo de movimiento. No me permitirás experimentar. No me permitirás ver la corrupción. Por lo tanto, en los diversos lugares del Antiguo Testamento donde ocurre Sahat y la Septuaginta lo interpreta como corrupción, la Septuaginta acertó y BDB se equivocó. Es mi argumento. Creo que es un caso sólido que efectivamente significa corrupción. Entonces mi conclusión es que la Septuaginta y las otras versiones antiguas, incluidas la NVI y la SV, acertaron. Ni DBDB, ni Alot, ni la publicación judía, ni la nueva Biblia americana, ni la nueva RSV. Por lo tanto, yo diría que es una profecía verdadera que Cristo resucitaría al tercer día porque no vería corrupción. Entonces, tiene confianza en Dios y en su presencia después de la muerte. Esa es una continuación. Su recompensa es la continuación. Trazo aquí el contraste entre motivación extrínseca y motivación intrínseca. Entonces, digo, un padre puede recompensar a un niño por practicar escalas en un piano con un cucurucho de helado, pero la recompensa no está relacionada con la inversión. Es motivación extrínseca. La recompensa de Dios, sin embargo, consuma la inversión. El niño que practica hoy puede anticipar que mañana tocará música hermosa. De modo que el gozo de la comunión con Dios en este mundo será recompensado con la recompensa de un gozo desbordante cuando lo veamos cara a cara después de la muerte. Lágrimas de alegría correrán como un río. Entonces, esta es una continuación de la práctica en esta vida y una recompensa por poder tocar música hermosa en tu madurez. Entonces, esto no es solo una cantidad de vida, pero cuando dice vida, significa no solo cantidad de vida eterna, sino que es una calidad de vida de participar en la vida verdadera. La verdadera vida es Dios mismo. Es una vida abundante en comunión con Dios y cuantitativamente es eterna. Así es la vida en verdad. Esta es nuestra esperanza. Por eso, oré para que agreguemos sustancia a nuestra fe, ardor a nuestro vigor y confianza en nuestra confesión, y estemos comprometidos con la fidelidad incluso cuando seamos probados por la muerte. Este es el Dr. Bruce Walke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 25, Salmos Mesiánicos, Salmo 16, parte 2.